Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A primera voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles este día. Hoy es 3 de septiembre del 2025 y siempre es grato saludarles cuando son las 6 de la mañana en punto. Y saludo como siempre a Rosendo Torres. Rosendo, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal. Un saludo a los que ya se levantaron a ir a trabajar, a ir a la escuela. Y también, por supuesto, a los que andan haciendo pues deporte, corriendo, trotando, nadando, caminando, saltando o en la cuerda, y no en la cuerda floja. Víctor Hugo, hay una amenaza y que se llama Lorena. En el transcurso abordaremos el tema.
Rosendo, te informo que Lorena nos despreció.
Agarró para La Paz.
Va a ir sobre la península de Baja California Sur y llegando a Ciudad Obregón, a la altura de Ciudad Obregón, arriba de Ciudad Obregón, estará entrando rumbo a Hermosillo, y entonces ya degradado, Lorena llevará muy buena lluvia hacia el estado de Sonora y Baja California Sur, pero Sinaloa está fuera del foco de interés de Lorena.
Ya tiraste la mano de metate. Era una creencia cultural popular de que si tú tirabas la mano del metate cuando estaba el ciclón a todo lo que daba, se calmaba. Entonces ahora hay que invocarlo pues para que deje lluvias, no le hace que no pegue, pero ya hay con que deje remanentes de lluvia, son ganancias.
Bueno, pues sí, es tiempos de las lluvias porque nos queda más o menos un mes de temporada de lluvia. Claro que oficialmente la temporada de lluvia llega hasta el mes de noviembre, pero en el caso de Sinaloa, al noroeste del país, los últimos aguaceros que caigan por acá será alrededor del día entre el 10 y el 15 de octubre. Y con eso, bueno, pues estará concluyendo el ciclo de lluvias en Sinaloa. Por lo pronto, les comento que siempre es grato saludarles y obviamente así como nos chateamos, como luego se dice, nos mensajeamos a través de redes sociales, pues igual también lo podemos hacer durante el día entre nuestros compañeros, compañeras, familias, vecinos. El caso y lo más importante es que formemos comunidades que compartimos diferentes visiones. Le voy a dar un ejemplo. Tengo muy buenos amigos que consideran que la realidad de nuestro país es un desastre. Por tener esa visión, obviamente no voy a romper los lazos de amistad. O aquellos que consideran que el país es una bonanza, según la versión oficialista, pues tampoco voy a perder las amistades con ellos, porque eso es ser amigo. Es compartir la diferencia y la coincidencia. Y bueno, pues las diversas opiniones son respetables porque vienen de usted, de mí, de él, de ella, de todos. Y en ese sentido se construyen ahora sí que las visiones colectivas que fortalecen los espacios de una cultura de la paz. Rosendo.
Bueno, a eso se le está apostando. Sin embargo, las últimas fechas ha habido paz, y no de la buena, sino ha habido enfrentamientos, ha habido pérdidas de vida. Los robos de los vehículos por Villa Juárez estuvieron a esta hora a la orden del día, pero bueno, no hay que ser apologéticos. Te quiero comentar, Víctor Hugo, que pues la nueva Corte la de Justicia tiene buen paladar. No sé a qué hora se fueron a cenar porque terminaron como a la una. Debieron de haber ido a un restaurante de esos que no cierran. Pensé que habían ido a caldos de pollo, unos muy famosos que están ahí por Insurgentes, pero no, se fueron a Au Pie Cochon, un restaurante francés que se instaló en 1948 por Champ Eliseus, Campos Elíseos, 218. Te lo digo porque yo antes iba muy seguido al 204. Ahí estaba la normal de especialización en la Ciudad de México y pues de vez en cuando me daba mis vueltas. Vi la carta, pues los platillos son de 1,000 pesos para arriba. Y como vas a decir, mientras hayan pagado con su dinero, ¿cuál es el problema?
Es que eres pobre, Rosendo.
No, si te digo que andaba en esos lugares.
Eres pobre, Rosendo.
¿De pensamiento?
De todo, Rosendo. No, de economía, Rosendo, eres pobre. Claro que en cualquier parte que tú entres a comer, te voy a poner el ejemplo. Si tú vas y comes a una tienda de conveniencia o de convivencia, tú puedes comer pues una buena comida y te llena y gastas menos de 100 pesos incluyendo hasta una bebida.
¿Estás hablando del Oxxo y eso?
Estamos hablando de las tiendas.
Ahí comen los soldados, desgraciadamente.
No, y también tú, porque tú eres pobre. No, puedes ir a comer ahí tranquilamente.
Absolutamente, yo no como
entonces, sino en la casa. Entonces, pues está peor todavía, eres más pobre que los pobres. Entonces, tú puedes ir a comer donde y de acuerdo a tu capacidad económica y de acuerdo a tu prioridad de gastos. Claro, puedes decidir que no voy a comer porque vas a pensar como yo pensé en su momento. Significaba que si yo comía en un restaurante, iba a dejar de comprar 2 sacos de cemento porque estaba construyendo mi casa. Y con ese pensamiento, obviamente, tenía una mentalidad de ahorro. No voy a gastar en. Entonces, la gente que critica a un senador, a un ministro, que porque va y se mete a comer en un restaurante de buen ver, de gourmet, de alta cocina internacional, pues lo hace. Entonces, ese gasto, mientras sea un gasto de él, pues es un gasto apropiado. De tal manera que si yo voy y veo que ese restaurante tiene una carta atractiva de consumo para mí y tengo la capacidad de entrar, entro, como y disfruto la cocina francesa.
Bueno, en gusto de rompen géneros, eso no hay mayor problema, de cada quien según su capacidad y cada cual según su necesidad, pero el decálogo de la austeridad dice otra cosa, no solo es parecer que somos austeros, sino ser.
Por eso, ¿qué? ¿Pero cuál es el problema? Que tú vayas y entres y compres un platillo de 550 pesos. No, cualquier platillo en cualquier restaurante que tú comas un corte de valga la redundancia, de carne, te va a costar entre 500 y 700 pesos.
Ahí la especialidad es carne de cerdo, ¿no? Y el más caro es una pierna al colchón.
Vamos.
No, yo ya anduve mucho tiempo por ahí, en el 79.
No quieres recordar que eras pobre.
No, me estoy acordando que faltan 3 días para que se conmemore.
Tú tienes capacidad para ir a comer ahí.
De la Liga Comunista 23 de septiembre.
Sí, pero es otra cosa. Bueno. Porque miren, como les digo, las diferentes visiones. Hay esa visión del desastre y de crítica. Pero cuando les digo, ¿a cuál pobreza te refieres? ¿A la pobreza religiosa o a la pobreza política?
Mira, la pobreza religiosa, ya dijeron que la Virgen de Guadalupe es un mono de yeso y no va a resolver problemas. Y lo otro, pues, son enfoques de la política, se aplica el materialismo dialéctico, por lo que lucharon, hoy se desdicen y son todo lo contrario. El Comité de Disciplina del Poder Judicial, Maya es la titular, pues ya dijo que va contra la corrupción y no va a soportar jueces que se desvíen del principio de constitucionalidad y apegado al marco jurídico y al debido proceso. ¿Te acuerdas de Batis, el que fue procurador en el tiempo de López Obrador en la Ciudad de México, verdad? Sí. Él también está en esa comisión y, como más sabio, dice: no crean que somos el tribunal de la Santa Inquisición. 6 meses para resolver, argumenta la causa por la que no has resuelto o tienes compromisos.
Muy bien, pues son las 6:10. ¿Recuerda usted la diferencia? Diferencia en lo que es pobreza apostólica. Esa pobreza apostólica es la pobreza de la religión que afirma que todo ser humano debe de renunciar a sus propiedades. Esa es la pobreza religiosa, es la pobreza llamada apostólica. La otra es la austeridad republicana. La austeridad republicana es no dimensiones de manera superior al común de la sociedad. Es decir, no presumas lo que no debes tener como la gran desigualdad entre los que menos tienen y los que más tienen. Por ejemplo, Rosendo, tú fuiste diputado. ¿En qué gastaste el dinero como diputado?
Construí una casa y renta a los muchachos.
Ahí está.
Soy el más económico de esa área.
Sí, pero ahí está, mira.
Me acordé que yo batallé mucho tiempo en los 70.
Fuiste diputado. Ajá. Fuiste a España. Sí. ¿Qué comiste en España?
Gambas y diablas. Gambas son los camarones y diablas son los ejotes.
¿Quién te pagó el viaje?
Yo lo pagué.
A España, no es cierto, sí. Rosendo, ibas comisionado por la Cámara.
Si tenía,
por
si
la
tenía
Cámara de Diputados, Rosendo, no estoy engañando.
Si tenía para
entonces,
hacerlo.
Tú gastaste dinero
ahora,
del
ahora
pueblo.
Ahora sí lo pueden hacer y antes no, entonces.
No, te estoy poniendo el ejemplo.
Pero a misma razón es mi consideración.
Te estoy poniendo el ejemplo. Que tú gastaste dinero del pueblo para ir a España. Ajá. Fuiste comisionado, fuiste en representación, como sea, fuiste. Bueno, tienes propiedades, como tengo yo propiedades.
Pero no soy NIM.
¿Qué es NIM?
El NIM cada rato le aparecen más propiedades como a Noroña. Está ubicado en Tepoztlán, es un área de comunidad agraria, tú manejas muy bien el concepto de comunidad agraria. Ahí no hay escrituras, y resulta que él dice que tiene escrituras y que las compró a crédito.
Pero todo,
ningún banco,
Rosendo,
te presta si no pones por ejemplo.
Ya leí el caso de la Sierra de Tepoztlán. Ajá. Toda esa parte está llena de casas ya, Rosendo.
Sí, el 1926.
Fueron a hacérsela de cuento a Noroña, promovido precisamente por la oposición. Y eso obviamente, tienen razón de reclamar. Pero ya están invadidos desde hace 40 años, que han construido toda una zona de confort. Y tienen razón, han perdido el patrimonio, pero les han pagado, Rosendo.
Resulta que ahí
los comuneros han recibido el dinero de los terratenientes de la zona.
El presidente Quirós, de apellido Quirós, exhibió un recibo de predial que no acredita la propiedad del recibo de predial. Significa que paga predial, pero el predial puede pagarlo uno que tiene posesión o que tiene propiedad. Y estaba a nombre de una austriaca. Ahí, cerca de ahí, nació ni más ni menos, un 8 de agosto, mi general Emiliano Zapata, en Anenecuilco.
Anenecuilco.
Así es.
Bueno, entonces estamos hablando de las diferentes visiones que hay en esto. La pobreza franciscana, la pobreza apostólica, la austeridad republicana. Estamos hablando de prácticas que efectivamente atraviesan un concepto que se llama honestidad. Si tú lo que gastas viene de un trabajo decente y tienes capacidad de gastarlo, gástalo. Si viene de un trabajo indecente, vas a provocar problemas. Te voy a poner el ejemplo aquí. ¿Cuántos automóviles dejaron de venderse? Autos de alta gama dejaron de venderse de septiembre del año pasado a ahora. Se ha caído casi en un 80%, Rosendo.
Se han perdido USB y nadie dice nada.
¿Y qué es un USB?
Donde guardan la información, y ahí está la firma electrónica, y que formaron una sociedad constituida.
¿Por qué no dices claro la idea?
No, es que así nomás dijo, se me perdió la USB.
¿Pero quién?
Pues quien gobierna aquí en Sinaloa.
¿Cómo se llama? Te tengo que sacar todas las cosas, Rosendo.
El Ministerio Público fui yo y tú eras el declarante.
Sí,
que
pero
yo hago las preguntas.
pero tú tienes la responsabilidad de decirle.
Oye,
la idea
cuando fuiste a Brasil
al radio escucha
y que saludaste a Lula da Silva, ¿fuiste una vez o dos veces?
Yo fui al Foro Mundial, al Foro Social Mundial 3 veces.
Ajá.
Fui a Brasil con recurso propio.
Ajá.
¿Sí? Ahí sí nadie me dio dinero.
Ajá. Entonces tú sí puedes y yo no puedo.
Yo no era diputado, Rosendo.
No, si no necesitas ser diputado.
¿Cómo
ahorita
no?
Con 40 mil pesos vas a Europa.
Ahorita.
¿Sí?
Ahorita. Pero tú fuiste con dinero del pueblo.
No, yo pagué, se lo descontó.
A ver, Roberto Villán, te
si
escuchamos.
No, la tele guerra.
Desde un radio escucha, Víctor Hugo, se están desviando del tema. El tema no es el licenciado Rosendo, el tema es el ministro que fue a comer a un restaurante francés.
Los ministros que fueron a comer al restaurante francés.
Todos fueron y todos lo niegan.
Y de ahí viene, es como ir a comer comida china. Ah, porque fui a comer comida china, ya me estás criticando. Ah, porque fui a comer comida japonesa, ya me estás criticando. Ah, pero si vas y comes comida francesa, se te vienen encima. Eso es el concepto. Por eso nos desviamos, más bien dicho, nos desviamos de la crítica justa. ¿Por qué? Porque, como les digo, yo voy y como a una tienda de servicio, me lleno, disfruto y pago menos de 100 pesos, ¿no? Voy a un restaurante, pago, disfruto y gasté 500 pesos.
Buena la comparación, pero mucha la diferencia. Un saludo, ayer cumplió años el amigo Willy.
El que dejó el recado.
No, es que en honor a la verdad hay que ser, la honestidad hay que reflejarla y hay que ser agradecidos.
La honestidad republicana.
No, tú te refieres a la franciscana y viene precisamente de San Francisco, que se despojó de sus ropas para dársela al menesteroso. Pero aquí se trata de que hay que ser congruentes.
Muy bien, son 6:00 a.m. con 17 minutos. Bueno, el día de ayer sucedió un evento que llama la atención y es, habían dejado de tirar ponchallantas. La habían dejado de tirar. Y el día de ayer se las tiraron nada más ni nada menos que al secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ahí en la colonia Guadalupe. ¿Cuál fue la intención, Rosendo, de haberle tirado ponchallantas? Una camioneta de alto blindaje donde se transportaba el secretario de Seguridad, pero las llantas no tan blindadas. Y le reventaron las llantas y tuvieron obviamente que preocuparse por la seguridad del secretario de Seguridad y con eso dar pauta precisamente a repensar nuevamente si en realidad se está desactivando el mundo criminal o el mundo criminal, con su capacidad e inteligencia que tiene, trabaja de manera diferente a como vino trabajando los primeros meses de esta violencia en Sinaloa. ¿Una advertencia al secretario de Seguridad Pública o qué fue?
Bueno,
porque haberle tirado ponchallantas y que se le reventaran dos llantas a la camioneta blindada del secretario, te dice, es un mensaje.
Bueno, ahí no representa problema porque la velocidad que llevaba en esas avenidas o calles no es más allá de 50, 60. Entonces no puso en peligro. Ahí el problema es que lo ubicaron, lo fijaron en un sitio y bueno, pues como dice la canción, ¿de dónde no pudieron haber salido cañones de armas para alguna acción? Entonces fue advertencia. Fíjate que precisamente entrevistaba a la autoridad y dice, está disminuyendo, pero este fin de semana llovió plomo y ya le está faltando el respeto al secretario de Seguridad, es de corte militar, él debe tener una estrategia muy clara y acuérdate que el factor sorpresa y la estrategia de guerra de guerrillas, de dar un golpe así inesperado y luego pintan la raya.
Bueno, pues ahí está, un mensaje de qué tamaño, de qué calibre, no lo podemos deducir, pero lo que es cierto es que no fue cualquier puntero el que le haya tirado las ponchallantas. Debió haber sido un comando porque se enfrentaba precisamente no solamente a los de seguridad que llevaba el secretario de Seguridad, sino a todo un operativo de traslado del secretario de Seguridad por la zona. Entonces, esos que tiraron los ponchallantas mandaron un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Bueno, eso es lo que debe de preocuparnos a nosotros. Voy a leerles algo que nuestro amigo Tomás Saucedo nos envió. Gracias, Tomás. Nos envía un pensamiento de Abraham Lincoln que nos dice: no puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos, no puede fortalecer al débil debilitando al fuerte, no se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro, no se puede levantar al asalariado destruyendo a quien lo contrata, no se puede promover la fraternidad del hombre incitando el odio de clases, no se puede formar el carácter mediante la eliminación de la iniciativa e independencia de las personas, no se puede ayudar a las personas de forma permanente haciendo por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. Abraham Lincoln. Ahí está.
Bueno, yo vivía en la privada de Abraham Lincoln y me queda muy presente que fue un presidente de los Estados Unidos que abolió la esclavitud y que tuvo como 30 intentos para ser presidente. Se desanimaba, pero finalmente llegó a ser presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, ese es un discurso que tiene un enfoque que va en contra de la subsidiariedad, y el estado de bienestar se caracteriza por los subsidios.
Muy bien, pues ahora escuchemos la identificación de señal que de manera muy atenta pone nuestro compañero Roberto Millán.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radioas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
La salud no es un negocio, es un derecho universal de calidad y gratuito. Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos. Iniciamos la construcción de 20 hospitales y estamos entregando medicamentos a todos los rincones del país. Además, personas con discapacidad, adultas mayores, reciben salud casa por casa. Con honestidad y trabajo, la transformación avanza.
Primer informe.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario y la Dirección de Prestaciones Sociales, en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, continuará la jornada de vacunación del programa Prevenims Bienestar UAS para proteger al estudiantado de rebrotes de sarampión, puntualizó Karina Ortiz López, responsable del programa Prevenims Bienestar UAS.
El compromiso es de que todo alumno de nuevo ingreso revisarle su esquema de vacunación y al mismo tiempo entregar cartillas, y que hoy se continúa debido a que hay todavía una alerta de brotes en el estado de Sinaloa y queremos nosotros evitar, se quiere evitar de parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del IMSS que pueda afectar a la comunidad estudiantil.
Como parte de nuestra agenda cultural, la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Miércoles de Concierto. Acompáñenos a disfrutar de una serenata en el Ángel con el Cuarteto San Miguel. La cita es este miércoles 3 de septiembre a las 6 de la tarde en nuestra nueva sede, el Paseo del Ángel. No faltes, te esperamos. Con visión de futuro, 2029.
En Radio UAS, cada voz cuenta. Queremos escucharte, conocer tus opiniones, tus sugerencias. Nuestra conexión no termina en el aire, se fortalece con tu participación. Únete a nuestra comunidad de oyentes y envía tus mensajes, audios y saludos a través de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 6673-187487. En Radio UAS, todas las voces tienen un lugar.
Continuamos 6 de la mañana con 25 minutos, 6:25 de la mañana.
Víctor Hugo, en relación al tema que estabas abordando, tú recordarás que anteayer hubo un alguien quiso despojar de un vehículo, hubo disparos y andaban patrullas al por mayor, detuvieron a una persona. Tratándose de un secretario de Seguridad Pública del Estado y de origen militar, de formación, supongo que de inmediato cayeron todas las fuerzas habidas y por haber aquí en la Chapultepec. Recordarás que ese es un área, no sé si quiso dar un ejemplo de que Culiacán estaba seguro, en las últimas semanas han estado robando vehículos en la parte de la Chapultepec.
Pero esto fue en la colonia Guadalupe.
Bueno, es otra de nivel, acuérdate que hay una zona militar ahí en la colonia Guadalupe.
Sí, sí, es la vieja, ¿cómo le llaman a esa parte? Es exactamente una colonia habitacional militar.
Para los que tienen rango, ¿no?
Claro, claro, la perrada se va...
Los otros están en la 21 de
abajo,
marzo.
Abajo de los árboles.
En la 21 de marzo.
Que por cierto, déjame, ya me recordaste, decirte que hay una petición de habitantes de la parte sur de la ciudad, allá por el Parque Culiacán 87, que se sienten golpeados al ser desplazados de las áreas verdes, de las áreas de atletismo, de las canchas deportivas del Parque Culiacán 87, ocupada ahora por militares. ¿Corrieron a la gente, Rosendo?
Bueno, ahí en el Teatro Griego originalmente se ponía la Marina, había ahí un área más o menos para que llegaran helicópteros, pero me dices tú que están en las instalaciones deportivas, Julio César Chávez creo que se llama ese polígono deportivo, y bueno, pues no dudo que se necesite la artillería y los de tropa y los de caballeriza, pero también los ciudadanos debemos de hacer la vida normal, practicando deporte, y estando ellos pues no están a gusto.
Por eso te digo, hay inconformidad de pobladores de la zona allá de la periferia del Parque Culiacán 87 porque se sienten golpeados por la acción de los militares de ocuparlos como campamento. Ahí está la queja. 6 de la mañana con 27 minutos. Coparmex y otras agrupaciones se están convocando para este próximo domingo a una marcha por la paz. Lo que me llama la atención es lo que dice la señora Marta Reyes Azueta, dirigente estatal de Coparmex, que dice Culiacán era otro antes del 9 de septiembre del 2024 al Culiacán, al Sinaloa de ahora. Pues yo creo que tiene razón, pero también tiene responsabilidad. Porque Coparmex, que es el Consejo Patronal de México, tiene la responsabilidad de haber calculado, de haber observado los movimientos de la economía en Sinaloa. Podemos decir que la economía sinaloense era diferente antes de septiembre del 2024 a el septiembre del 2025, producto de la violencia que se ha desatado. Pero Coparmex, que representa a los patrones de México, a los empresarios, pues, saben que siendo dueños de franquicias de venta de automóviles, de restaurantes, de empresas comerciales, etcétera, etcétera, pues ahí rondaba ese dinero, ¿no? El dinero del glamour. Tan es así que Culiacán, disculpe usted, pero Culiacán era la ciudad más representativa de la cirugía estética. Y así, la pregunta es, ¿han caído las clínicas de cirugía estética? Sí, han caído la economía de la estética. Como han caído también boutiques, como han caído también otras líneas comerciales. Y bueno, aquí donde entra precisamente lo que estoy comentando, como que la dirigente estatal de Coparmex en Sinaloa critica la situación, y vaya, tiene razón al criticarla, pero no asume la responsabilidad que los empresarios en Sinaloa convivieron, coexistieron con el dinero y las preferencias de consumo de la narcoeconomía.
Bueno, el corredor automotriz destacado aquí en Culiacán, pues era nota principal en revistas especializadas de que había de todas las marcas y que lo tenías que pedir con anticipación y tardaban meses. Ahorita tú ves que ya están poniendo ofertas, pero esa es la parte oropelesca. La economía pobre, los negocios, los que rentaban, pequeñas empresas, gente que se quedó sin trabajo, eso sí es lo que golpea. A diferencia de la líder de la Cámara de Comercio de Los Mochis, que decía que había ido a una reunión de esto hace como un mes a Mazatlán y que intentaron quitarle el vehículo en la maxipista. Dice que los enfrentó, que llamó, hizo una llamada y como está relacionada, luego le llegaron refuerzos. ¿Verdad o no? Eso dijo. Y allá cuando le entrevistan en el Mochis dice que todo está bien, que Sinaloa está en su mejor momento. Entonces son enfoques. Se apellida Ruiz.
Muy bien, por eso es importante reconocer la autocrítica, autocriticarnos y reconocer que la forma de cómo construimos la economía en Sinaloa tenía mucho que ver el origen del dinero y cómo ese dinero necesita realizarse en el mercado. Y cuando digo en el mercado, no me refiero al mercado Garmendia, no, me refiero a la economía. Por eso el foro que realizaron estas señoras de la Coparmex, en un foro de análisis de la situación en Sinaloa, pues destaca precisamente que no se puede seguir sosteniendo una economía que están al día bajando las cortinas de acero de los negocios. Pues tienen razón, repito. Decir la estadística es decir, tienen razón, tienen información real que la economía en Sinaloa se ha caído. Lo que no dicen, y es aquí la parte de la autocrítica, es cómo validamos la existencia de la cultura de la narcoeconomía. Así que si antes decían, es que si tú no tienes esto es que eres pobre, y después se dijo, si no tienes esto es porque no eres del mundo del narcoeconomía. Entonces, esa es la realidad. Y entonces están convocando una marcha para el próximo domingo por la paz. Y qué bueno, la ciudadanía debe de manifestarse y participar de estas convocatorias. Pero también llega el momento, llega la situación donde tenemos que hablar que esto que estamos viviendo en Sinaloa y que ha reventado por la pugna entre las bandas delictivas que han amenazado, han atentado contra la seguridad ciudadana, pues entonces es momento de repensar cómo debemos de hacer las cosas. Así que si la economía en Sinaloa ha perdido 50 mil millones de pesos, pues significa precisamente que no volverá a ser si nosotros no volvemos a caer en las mismas prácticas de fundir el dinero decente con el dinero indecente.
O fundirnos en abrazos y balazos. Fíjate que la economía de Sinaloa, actividades primarias, agricultura, ganadería, pesca, minería, prestación de servicios, pues te permitía una vida en término medio. Sin embargo, a lo mejor pudo haber entrado a la actividad comercial empresarial, se dice que entró al aparato burocrático administrativo. Y bueno, todos lo veíamos, ese esplendor, esa brillantez, vemos que se está opacando. Las grandes plazas comerciales, no deja de ir gente a la explanada y cosas por el estilo, pero aquí las torres están medias solas, y si tú percibes que a cierta hora ya no ves vehículos en tránsito, pero sí ves muchas patrullas. Yo creo que el número de agentes que andan de todas las corporaciones deben ser superior a 12,000, y eso le está costando, esa es la economía que estamos viendo, le está costando al pueblo de Sinaloa, Y qué bueno que ya les está gustando el pan. Ya veo ahí gente de García Harfuch comprando pan en donde hacen pan de horno, en la salida norte.
¿Cómo se llama? La Paloma.
Pues ahí está por el Boulevard Urquidia y Carretera Internacional.
Estamos hablando de eso.
Pues yo creo que así se llama porque ya se puso otra enfrente.
Ok, La Paloma. Bueno, pues son las modas de los consumos. Bien, entonces me refiero precisamente que pues vamos a llegar al día 9 de septiembre, cumpliendo un año de esta desatada guerra, desatada violencia entre las facciones del mundo criminal en Sinaloa. Es algo más allá de Sinaloa, pero fundamentalmente en Sinaloa. Entonces, ha costado vida, muchas vidas. Debe de haber...
Más de 50 policías, ¿no? Y a todos les dice lo mismo. No vamos a descansar hasta dar con los responsables, no arriesgaste la vida en aras de la sociedad de manera inútil. No han consignado ninguno por muerte de policía.
Muy bien, mientras tanto, y qué contraste, es la labor de la Universidad Autónoma de Sinaloa como la Casa de la Cultura de la Paz. Aquí recuerdo al rector Juan Guerra Liera, que anunció resultados de un programa nuestro aquí de Radio Universidad, que hablamos de la importancia de construir la cultura de la paz. Y de ahí vino precisamente que el rector Juan Guerra Liera difundiera el eslogan La Cultura de la Paz. Y esta famosa Cultura de la Paz, en la universidad se hacen los mayores esfuerzos, precisamente a través de las diversas actividades, de contribuir a la paz y a la sustentabilidad. Así que el esfuerzo que está haciendo la universidad es un esfuerzo tremendo. Claro, usted podrá compartir conmigo de que hijos de delincuentes muy sonados van a las aulas de la universidad, pues igual también, hasta donde es posible, contribuir a que tengan un pensamiento menos violento, menos enfermizo de las adicciones, pues contribuye precisamente a atenuar la cultura de la violencia con una cultura de la paz.
Bueno, la educación transforma vidas y hay, en la universidad, aparte de transmitir conocimientos, hay principios, hay valores, le damos sentido a la existencia, tenemos un sentido de pertenencia y eso te permite andar precisamente en la cultura de la legalidad. Y esto se ha estado construyendo. Construir espacios de paz tiene que ver hasta la forma de mirar, la forma de hablar, no hacer apología al delito, ni canciones que alteren los sentidos, porque aunque usted no lo crea, escucha tanto ese tipo de corridos que al rato se siente el personaje. Pero bueno, si nosotros veíamos que en esferas del poder, esos mismos grupos que le tocan a la gente que anda por el camino incorrecto, son los que le tocan a ellos, los niños no perciben la diferencia, entonces ven eso como algo natural. Hay que apostarle a los valores, a reconstruir el tejido social y decir que con esfuerzo y dedicación todo se puede resolver.
Muy bien, hubo también fuertes críticas a la convivencia, me refiero fuertes críticas durante el foro, de cómo se ha amasado una cultura de la violencia a través de una cultura del consumo, como dice aquella vieja frase de los hermanos Flores Magón, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras haya quien carezca de lo necesario. Bueno, pues la economía del consumo de lo superfluo contaba con toda la disposición y cooperación de los diferentes actores de la economía, pero también del mundo cultural, del mundo artístico, de tal suerte que lo que vimos es el candente crecimiento de la narcocultura, entre ellos cantada precisamente y sonada por el famoso ritmo de los tumbados. Entonces, hacer apología del mundo criminal llegó y se asentó en el consumo artístico de los sinaloenses.
Incluso no se abordaban temas de carácter político ni social. Había que estar informado cuál era el comportamiento de la bolsa de valores y los grupos que lo estaban manejando. A propósito de valores, vi que la gasolina allá por el lado de la grieta, el litro vale 27.25. ¿Leí mal o será cierto?
Pues yo no consumiría ahí.
No, yo tomo, no consumo.
Ya sé. ¿Eh? Anda con un botecito ahí tú.
No, yo soy Costco, compañero.
Tú eres pobre.
Soy Costco.
Nos vamos, tenga un buen día, pásala bien, hasta mañana.
Nos vemos.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.